Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos?
Venga. ¡Ya estamos aquí de nuevo!
¡2024! ¡Primer podcast!
Nuevo año y nuevos destinos para viajar, pues, para en 2024.
Grabamos el podcast terminando ya las Navidades, terminando las obras del Roscón de Reyes y con los viajes del 2024 en mente. Así que vamos a hacer como el año pasado. Os vamos a contar mes a mes destinos donde hemos estado y que os proponemos. De todos tenemos escritas las guías en organizotuviaje.com y hemos pensado en un destino nacional y uno internacional. Venga, pues vamos allá.
Empezamos, ¿no?
Empezamos.
¡Arrancamos
señoras
con el listado!
¡Señoras y señores, 2024! Os contamos. Nosotros cuando empieza el año nos hacemos ahí un planning, ¿no? De los viajes que queremos hacer y organizados un poco por meses. Luego surgen improvisaciones, al final viajes con familia, escapadas con amigos, pero por lo menos tenerlo un poco organizado. Y o lo que queremos hacer con este podcast
es daros ideas.
Daros ideas, daros propuestas para decir, a ver, esta época es genial o
que
este
no sé,
destino...
Que no sé dónde ir en marzo, que no sé dónde ir en noviembre, pues os vamos a aquí a ayudar, pues eso.
O todo lo contrario, oye, yo tengo disponible en noviembre y vosotros habéis hablado en mayo de esta zona, pero ya me he quedado con la copla porque, qué guay, ¿no? Como me mola. Y luego, toda la información, el 100% de lo que hablamos aquí, lo tenéis en las guías escritas organizotuviaje.com. Hay veces que cuando terminamos de hacer un viaje, grabamos el podcast y todavía no lo tenéis escrito. Pero para estos viajes que os proponemos en 2024, tenéis las guías escritas con toda la info en organizotuviaje.com. Y en muchos casos también podcast, porque a lo mejor os vamos a hablar de un destino en el que ya hemos estado, hemos escrito y tenéis incluso podcast. Toda la información al completo. La idea de esto, chicos, como siempre, café de amigos. Nosotros tenemos un mini guión, es que si lo veis es súper básico, porque al final lo que queremos es que esto sea natural, sea una charla con vosotros, entre nosotros, y que eso os lo contemos pues como si estamos tomando un café, una Coca-Cola, una caña, un vino, algo.
Pues vamos a inspiraros.
Venga, vamos para allá.
Empezamos con enero.
Empezamos.
Destino nacional y destino internacional.
¿Primero? Destino nacional. Os volvemos a proponer Pirineos. Pero el año pasado os lo propusimos en verano y en primavera. Y este año os lo proponemos como destino invernal.
Con nieve, ahí. Con un poco de blanco.
Eso es. Destino invernal, paseos por pueblos bonitos, no necesariamente para esquiar, aunque no esquiéis, nosotros no lo hacemos. Es un destino muy, muy bonito por eso, porque tiene pueblos pequeños, luego los paisajes pues nevados son una pasada y en general toda la zona de verdad que es muy bonita. Hablamos de una ruta por Benasque y alrededores, pero también tenemos un montón de
esquiar. Tenemos una ruta por Pirineo súper completa, pues para recorrer prácticamente todos los Pirineos aragoneses, no los catalanes, porque sí, los catalanes no los conocemos.
Eso, hablamos de lo que
pero es que tenemos, hay una ruta completa de una semana pues para ver pueblos bonitos, paisajes, de todo. Para hacer barranquismo, bueno, en este caso en enero no es época de barranquismo, pero
no.
Bueno.
Pero hay muchas actividades.
Pero para enero lo suyo es pueblos bonitos, gastronomía de la buena...
Wow.
Que vais a flipar.
Y paisajes nevados.
Eso es. Y luego ya, si queréis moveros un poco, podéis hacer raquetas, podéis subir a una estación en el teleférico. O sea, bueno, podéis hacer un poquito de todo.
Más allá de esquiar, que también, pues eso, actividades de nieve y sobre todo los paisajes nevados de esa zona, que es súper bonita. Ahí queda la propuesta. Y vamos a hacer...
Otra propuesta también que tiene que ver con la nieve, que en este caso, destino internacional, Laponia.
Os lo propusimos el año pasado como destino navideño para ir a la casa de Papá Noel, pero esta vez os lo proponemos como destino invernal.
Aunque sí que podéis ver también a Papá Noel porque
claro,
él está ahí todo el año.
A ver, él ya termina de trabajar el 25, está todo el año preparándose para
la
el 25,
casa
para el 24.
Tiene abiertas las puertas para todo el mundo durante los 35-65 días.
Pero más
del año.
Allá de Papá Noel, parece que en enero ya dices, mira, ya dejo las navidades atrás. Os lo proponemos pues para vivir esa sensación que nosotros la tenemos pendiente porque al final los viajes son sensaciones. sensaciones y experiencias de vivir 20 bajo cero, incluso 30 bajo cero, porque tiene que ser una pasada. Nosotros estuvimos en noviembre y bueno, hacía un frío relativo, pero queremos esa sensación invernal.
Que se nos corte el aire, que se nos corte.
Estar en el polo norte.
Que se meta el frío ahí en los pulmones.
Destinasta, tenemos muchas ganas, así que os lo proponemos. Se pueden hacer actividades más allá de las típicas, ¿no? Pues hacer moto de nieve, evidentemente, pero luego hay actividades muy chulas, como por ejemplo una sauna al aire libre o como flotación en lago helado, que eso nosotros lo hicimos.
Y bueno, y lo de las auroras boreales, pues bueno, también, porque en esa época podéis ver auroras boreales.
Claro, es época,
si hay suerte.
Es época de auroras. Nosotros el año pasado en el viaje a Noruega vimos por primera vez auroras boreales y la verdad es que la experiencia es tan bonita, así que también como un poco sueño viajero, os proponemos este viaje a Laponia en enero.
Perfecto, pues pasamos ya al mes de febrero. ¿Destino nacional o internacional?
Como tú empezamos. Quieras.
Pues destino nacional, empezamos, nos quedamos con Granada.
Tenéis también nieve, Granada es una
si
ciudad
quieres,
preciosa.
Si quieres, hay nieve, claro, claro. Eso es. Si puedes subir a Sierra Nevada.
La provincia es espectacular. La ciudad es una ciudad, pues eso, pues patrimonio de la humanidad. Es que un poco más podemos decir. Espectacular es quedarnos cortos, pero es verdad que es muy turística. Entonces creemos que el mes de febrero es perfecto porque... al final, bueno, Andalucía, pues aunque haga más fresquete, pero bueno, Andalucía tiene
no
un clima
frío,
agradable,
no
aunque Granada es más frío. Y en cualquier caso vais a encontrar mucho menos turismo y vais a poder disfrutar muchísimo más de los recovecos de la ciudad, de sus callejones.
Y de la Alhambra también.
Y de la provincia, porque la provincia de Granada también es preciosa. La Alpujarra de Granada y en general toda la provincia tiene pueblos súper, súper bonitos. Así que propuesta nacional para el mes de febrero. Y propuesta internacional...
Pues... ¿Dos por uno, decías?
A ver...
¿De qué tenemos apuntado? Sí. Tenemos apuntado Holbox.
En nuestro mini guión aquí.
Una isla que nos flipó, estuvimos el año pasado, como complemento
Caribe,
al otro destino que quiere proponer el 2x1 Eva. Holbox es como...
¿Es México?
Es como el Maldivas barato, bueno, entre comillas, pero que puedes encontrar, pues es una islita en la que tienes tus sandbags, que si vas en época puedes
sandbags
ver.
Sandbags son, por ejemplo, José, mi padre escucha los podcasts
bueno,
y no sabe qué es
sandbag, explicar.
Tienes que pensarlo.
Cuando baja
pues
la marea...
mi padre los bancos de arena,
eso,
¿no?
Es. Cuando baja la marea, pues se quedan unos bancos de arena espectaculares con la arena blanquísima y todo el agua azul turquesa, que bueno...
Es una isla preciosa.
Espectacular.
Es una isla que sí que es verdad que es turística, tenéis muchas opciones de alojamiento, en la zona de la playa hay muchos resorts ya más caros, pero luego todavía conserva el encanto, pues eso, de la tienda de pueblo, donde tiene todo pues como hecho a mano, pintado, las artesanías, aunque cada vez es menos auténtico y cada vez es verdad que va entrando la globalización en todas partes y vais a encontrar también tiendas más modernas, restaurantes más internacionales, pero es un poco eso. Y luego una cosa que tiene esta isla es que no es está asfaltada, todo es de arena.
Entonces, todo es arena de playa.
Arena de playa, toda la isla.
¿Tampoco hay vehículos a motor?
Claro, te mueves en bicicleta o te mueves andando y puedes ir andando descalzo, porque en el fondo es arena de playa.
Sí que hay taxis y cosas así, pero son como vehículos de golf,
sí, como
eléctricos,
cuatro...
con ruedas un poco más tal, para poderte mover por sitios arenosos como Holbox.
Entonces...
Pero... Mola muchísimo.
Aunque está cambiando, todavía sigue siendo un destino muy auténtico, genial para huir del frío. Pues eso, la imagen del Caribe típica, 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 la tenéis allí. Es además un paraíso natural. Tú vas andando por la playa y te vas encontrando con una garza, hay pelícanos, hay flamencos, o sea, tiene unos atardeceres estos rosa turquesas preciosos. Y os lo proponemos realmente en el mes de febrero, pero... una época genial también para visitar esta zona es en junio, porque podéis vivir al 100% la bioluminiscencia, que es bañarte en aguas donde según te vas moviendo hay unos microorganismos que hacen que salten como chispitas fluorescentes, así como pequeñas estrellitas, y eso es una maravilla. Podéis ver el tiburón ballena, o sea, que os lo proponemos realmente para febrero, pero para que toméis nota como destino, porque también en junio, por ejemplo, es un destinazo, ¿eh? Y decíamos lo del 2x1... Porque yo le decía a José, jo, es que tenemos que meter Guatemala. El año pasado, en febrero, estuvimos en Guatemala. En mi caso, es uno de mis viajes favoritos del mundo por la gente que hay allí, porque además vamos a hacer un voluntariado muy bonito. De todo tenéis las guías escritas. Si tenéis cualquier duda, nos podéis preguntar. Y entonces, bueno, pues podéis combinar el viaje a Guatemala, que además es un país también muy chulo, súper auténtico, de los más auténticos que vais a encontrar, con el viaje a México. Y entonces luego termináis...
Y hacéis el completo.
Un 2x1.
Eso es.
El mes de enero es el mes de las rebajas. Y el mes de febrero, pues 2x1. ¿Qué te parece?
Perfecto, pues pasamos al mes de febrero.
Destino... Al mes de marzo, estamos ya en marzo. Primer trimestre, se nos han ido los meses así como en la vida misma.
Mes de marzo, destino nacional, también nos quedamos en Andalucía, una ruta por la provincia de Almería.
Almería creemos que es una de las grandes desconocidas porque todo el mundo en verano...
Se va al Cabo de Gata.
Todo el mundo.
Que es precioso.
No todo el mundo, pero bueno,
es precioso, y van a buen sitio, ¿qué vamos a decir?
No, vamos a decir lo contrario, nadie es tonta, efectivamente. Pero también es verdad que la provincia de Almería creemos que es muy desconocida y que tiene muchísimo que ofrecer.
Tiene muchas otras cosas, tiene la capital, que a mí me quedó flipada, la Alcazaba, es un castillo, unas vistas y el propio castillo es precioso. Y luego tienes pueblos bonitos por la provincia, tienes la Alpujarra...
De Almería, porque claro, parece que la Alpujarra de Granada es la más conocida, pero la almeriense también tiene pueblos preciosos en la sierra, ¿eh?
Y luego tienes desierto, el desierto de Tabernas.
Es que tenéis el mar ese alucinante, tenéis, bueno, toda la costa de Almería, imaginaros los que hacéis, nosotros no lo hacemos, pero es verdad que quien hace submarinismo es que aquello dicen que es brutal. Y luego tenéis el interior, tenéis la ciudad, y luego creemos que al final... un poco son como expectativas los viajes, ¿no? Bueno, no creemos, lo sabemos ya súper seguro y lo vivimos cada vez que viajamos. Y como que Almería, nosotros nos decían, bueno, la ciudad de Almería, y nos encantó la ciudad. O sea que, y luego toda la provincia creemos que es muy desconocida. Os la proponemos visitar más allá de sus playas y del momento veraniego.
Así que tomad nota.
Propuesta en mayúsculas,
para
Almería,
el mes
señores.
De marzo. Y destino internacional, pues otro destinazo. También
de naturaleza
en este caso, que es Costa Rica.
Sí, señor. Nosotros tenemos pendiente volver porque es un destino que visitamos hace años, nos gustó muchísimo, tenemos todas las guías también al detalle escritas, pero queremos volver porque hay muchos sitios que han cambiado después de la pandemia, hay muchos sitios que con el paso de los años, como todo, cambia. Entonces, en cualquier caso, también es verdad que al ser naturaleza, como que los cambios son menores, porque tú lo que vas a visitar son bosques lluviosos,
parques nacionales, vas a ver, vas a visitar,
playa,
por ejemplo, Tortuguero, los volcanes.
Pero puedes ver el desove de las tortugas, puedes bañarte en playas del Caribe.
Playas salvajes, bueno, pero brutales, que no hay ninguna construcción por ahí, sino que es salvaje, salvaje.
Las especies que encuentras por allí, ¿no? Y bueno, pues al final es un viaje eso. Si te gusta la naturaleza, una vez en la vida tienes que hacer un viaje a Costa Rica.
Ahí, te alquilas un coche
y
a recorrer el país.
Siguiente propuesta, mes de abril.
Ole, 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 que nos vamos a Sevilla.
Yo le he dicho.
Y no tienes, y yo le digo a Eva, es que no tienes por qué ir ni en Feria de Abril ni en Semana Santa. A Sevilla puedes ir, pues el resto del mes.
Efectivamente, y creemos que esa es la propuesta que os hacemos.
Es que vas a oler azahar.
Azahar, señores, que es verdad, es que no son canciones románticas, no son poemas, es que Sevilla en abril huele a azahar. Vas por la calle y huele que, bueno, pues eso, como que todo el mundo va perfumado, con el mismo perfume fresquito. Sevilla es también un destino en cualquier época del año. Pero José lo ha elegido en abril, que yo al principio le decía, joder, que no, con la feria va a
estar
muy masificado, ya sabes.
Que no,
no,
que
no, no
pisa.
No. Sevilla, venga, la incluimos en el mes de abril, pero bueno, en realidad en cualquier mes. Y en Organizo tu Viaje tenéis pues Sevilla organizado en 3 días, tenéis la zona de Triana, o sea, me refiero a que tenéis una guía específica de
Triana. Sí, tenemos de las tapas, luego tenemos el barrio de Triana, tenemos que ver cerca de Sevilla, bueno, ahí hay
muchísima información de Sevilla para que lo disfrutéis a tope. Y de la provincia de Sevilla, que también tiene rincones muy desconocidos, parece que todo el mundo se centra en la ciudad y la provincia tiene mucho que ofrecer.
Unos pueblos bonitos, además de hecho el post es ruta por los pueblos bonitos de la provincia de Sevilla.
Eso es, o sea, que si os vais 7 días y hacéis una rutita en coche, desde luego que vais a ver que lo vais a disfrutar a tope, más allá de la ciudad. Mes de abril también, destino internacional.
Otro sitio donde el mes de abril
es
impone.
Especial.
Es especial.
Ah, pensé que ibas a decir que había sevillanas, me está llegando. Oye, bueno, ni tan mal.
No huele a azar tampoco.
No huele a azar,
pero Japón,
perezo,
Japón, Japón.
Sí.
Japón, Japón.
Y Japón con viaje en grupo. Aquí va, de primicia, aunque lo vais a tener ya nada en redes sociales, os lo vamos a contar en la guía también. Os proponemos que viajemos juntos a Japón, ¿os parece? Os vamos a proponer un viaje, pues como lo hacemos siempre.
De alrededor de 10-12 días aproximadamente,
y de
visitando
10
los sitios.
10 personas máximo.
Eso, visitando los 3 sitios principales con algunas extensiones. Así que bueno, ya os contaremos más.
Vamos a sonar lo de las extensiones, me suena a mí como extensión de pestañas. Vamos a recorrer el Japón un poco más tradicional. Bueno, vamos a recorrer, os proponemos recorrer un grupo un grupo pequeñito, familiar, como hacemos todos los viajes en grupo, que terminemos siendo una pequeña familia, ojalá, toco madera, porque hasta ahora siempre ha sido así.
Toca, toca.
Y es lo que más lo estoy tocando, ¿eh? No creáis que no, estoy aquí tocando madera. Es lo que más valoráis de los viajes en grupo que hacemos, que al final es todo muy personalizado, ¿no? Al final estamos muy en familia y nos encantaría. Japón es un país tan chulo, lo hemos conocido, este segundo hemos visitado durante 2 veces, el año pasado fue la segunda, y dijimos, ¿nos vemos con ánimos de venir en grupo? Venga, nos vemos ahí en plan valientes. Así que bueno, os lo proponemos, y si os animáis, que sepáis que este año nos encantaría estar en abril juntos allí. Aquí queda la propuesta.
Os contaremos más. Atentos todos.
Atentos a las redes sociales, y dentro de la web de organizatuviaje.com tenéis una pestañita que pone viajes en grupo, ahí vais a tener toda la información, ¿eh?
Pues pasamos al siguiente mes, que es mayo. Y mayo es mes de Asturias.
¡Ah, es mes de Asturias! Ni flores ni nada.
Mes del norte de España.
Propuestas diferentes, sí señor. Más allá de la playa, una ruta por Asturias. Bueno, y en general por el norte de España.
Fijaros todo lo que se puede hacer en Asturias. Puedes visitar una mina. Uh-huh. Puedes visitar un yagar de sidra. Uh-huh. ¿Qué te parece, Puedes pasear por una playa salvaje de Asturias.
Totalmente, eso es.
Puedes comerte un cachopo.
Y pueblos, manda, que no hay pueblos en la costa asturiana.
No, no, pero yo no hablo de pueblos, hablo de cosas.
Hablamos
que
de
hacer.
Experiencias, venga, muy eso. Bien, me gusta. Y en general, bueno, hacemos una ampliación en mayo, el mes de mayo tiene puentes, siempre hay como periodo vacacional, hay escapadas cortitas de 3-4 días, plantearos norte de España, que siempre está asegurado, y a nosotros sabéis que somos muy enamorados de Asturias, especialmente también de Gijón, tenemos allí casa, así que en la web tenéis la guía de Gijón al detalle más imposible, con sitios que nos encantan, con rutas, como dice José, con experiencias.
Pero además tenemos un par de guías de Asturias, y otra, qué ver en general en toda Asturias, pues eso, para daros un poco ideas y para inspiraros, pues...
Apuntadlo.
Para el mes de mayo.
Sí, señor. Y destino internacional, cambiamos totalmente de escenario y os proponemos Bangkok. Tenéis podcast. La guía la vais a tener en breve porque todavía la tenemos pendiente, que es uno de... O sea, cuando nos hemos dado cuenta de, madre mía, pero no hemos escrito la guía de Bangkok. Y el año pasado cuando estuvimos... Nos encontramos con una ciudad súper cambiada respecto a lo que nosotros conocíamos. Habíamos estado antes de la pandemia varias veces, pero ahora nos encontramos que, lógicamente, toda la parte tradicional, la visita a los palacios, al Palacio Real, los templos, todo eso sigue siendo una maravilla, pero nos hemos encontrado con una ciudad muy modernizada, con rascacielos. Cuando hicimos el paseo en barco nos recordaba mucho a la zona de Brooklyn, en el sur de Manhattan también. Entonces, bueno, os proponemos Bangkok, insistimos, tenéis podcast, vais a tener la guía en breve, pero nos parece que para el mes de mayo, Tailandia, y pasar allí 4 o 5 días en la capital puede ser un
para luego ya...
Vamos, puede ser, no, es un acceso.
Es para luego iros a la playa.
Eso
para
es.
Hacer un cambio total.
Luego, los centros comerciales, los rascacielos, comer en
de
la
todo
calle,
eso, de todo mercados. Eso sí que tenemos información en sí. Organizo tu viaje. Nos falta únicamente Bangkok. El qué ver clásico en Bangkok, que lo tenemos ya
y
casi.
Tenéis
casi.
El podcast. Mes de junio, ¿dónde os llevamos? ¿Dónde nos vamos juntos?
Pues nos vamos a un par de islas.
Venga.
Una nacional y otra internacional. La primera, la nacional,
venga.
Mallorca. Mallorca, por favor. Mallorca, por
Mallorca,
favor.
Señores y señores.
Que ya es época, isla. Ya es momento, ya es mes para bañarse. En junio, además, con poco turismo.
Es que todo el mundo, es verdad, luego vamos todos, lógicamente yo entiendo que también mucha gente son las únicas vacaciones que tiene, ¿no? Pero como que decimos, venga, en verano a Mallorca, y si podéis, si tenéis la posibilidad de cambiar un poquito antes, en junio vais a disfrutar de lo mismo, el clima ya es muy parecido, pero a unos precios muchísimo más razonables y sobre todo con mucha menos gente. Así que la propuesta, alquilar un coche, recorrer la isla, luego ya lo que dice José, las playas que es un imprescindible, ¿no? En Mallorca.
En mayúsculas, pensaba que vas a decir.
En mayúsculas, sí, porque yo siempre digo, es un imprescindible en mayúsculas, en fluorescente. Pues es un imprescindible en mayúsculas.
Y otro imprescindible en Europa, y además más económico, uh-huh. Pues es Malta.
¿Sí?
Otra islita, pues un poco parecida a Mallorca.
Y os lo proponemos porque creemos que es un destino que hoy por hoy no está todavía demasiado masificado, pero lo va a estar muy en breve. Tenéis vuelos, es súper accesible. Es una mezcla entre, bueno, lógicamente es Mediterráneo, aguas
una
turquesas.
Mezcla entre, ahí la diferencia que tiene Malta con respecto, por ejemplo, a Mallorca, es que no hay, apenas hay playas de arena, todas son,
sí, son de roca.
Es una especie, si habéis estado en Croacia, pues es algo similar a eso, ¿no? Que es, tú estás en tu roca o en la zona de rocas y directamente accedes al agua y ya te cubre. O sea, ¿tenéis? Hay como escaleritas para como en las piscinas, bajas y ya, y bueno, y pero lo que pasa es que es eso. Agua transparentes, un montón de pececitos.
En las Instagram
stories. El agua buenísima.
En las Instagram stories destacadas, esos pequeños vídeos que vamos grabando en cada viaje, podéis ver de lo que hablamos. Y luego tenéis también las guías escritas. Malta, aparte de las playas y de que sea mediterráneo y que es un destino muy chulo para bañarse y para verano, luego lo que tiene es una cultura sorprendente. Tenéis templos, patrimonio de la humanidad, que son anteriores, más antiguos que las pirámides de Egipto. Y luego es una mezcla de cultura como del sur de Italia, ¿no? De Sicilia, un poco esa locura, pero luego también británica. Luego
árabe también.
Árabe, es una mezcla muy chula, lo tenemos aquí en Europa, no es caro, e insistimos que creemos que es el típico destino que si lo dejáis para dentro de no mucho, va a estar demasiado masificado.
¿Más?
Sí, más. Ya este año lo encontramos con mucha gente en verano. Y luego evitar los meses centrales del verano. Entonces, por eso creemos que junio es un momentazo por el clima y luego, en general, coger un coche y recorrer la isla. Así que ahí queda. Malta, destino internacional. Muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Julio, pues nada, destino nacional. Galicia, por supuesto.
Galicia, José, siempre es como... Llega Julio y dice, oye, nos hacemos una escapada a Galicia.
Aunque el agua esté fría, da igual.
Da igual. Y luego Galicia, nosotros solemos, de toda la vida, mi familia veraneaba en Rías Baixas, ¿no? Y entonces como que muchas veces en verano lo asociamos a Rías Baixas, pero realmente volvemos a lo mismo. Si alquiláis un coche y hacéis una ruta por Galicia, tanto costa como interior, es un viajazo, ¿eh?
Tenéis varios ejemplos en organizotuviaje.com. Tenéis desde una ruta por la Costa de la Morte, una ruta de faros de Galicia. Tenéis las rutas que tenemos de 4 y 7 días por la propia Galicia, luego La Coruña, las Rías Baixas, las playas de las Rías Baixas, pueblos, tenemos Orense.
Eso, pueblos como Allariz, que son pueblos preciosos, no tan conocidos y que vais a encontrar, pues eso, que os va a sorprender, os va a gustar un montón. Así que Galicia siempre, siempre, siempre va en mayúsculas, pero lo metemos aquí en el mes de julio.
Y otro país que va en mayúsculas, como tú dices, además el momento para ir es...
Sí, pues, el perfecto.
Pues, es el verano y julio mejor porque en agosto a lo mejor hay mucha más gente. Habrá más gente, seguro. Canadá. Canadá porque es... ¿Cómo lo describiste tú, Canadá?
Pues, a ver, yo decía que no había más que pinos y chinos, porque encontramos muchísimos pinos y chinos. No, encontramos mucho turismo cuando estuvimos en agosto. Acabamos también de... Bueno, habíamos salido un poco de la pandemia y estaba un poco loco el tema en ese sentido de turismo. Pero yo siempre... Yo, a lo mejor lo que te refieres es que digo que es como el típico rubio de ojos azules. Un poco soso. O sea, el típico...
Es un destino... O sea, estamos hablando no de Canadá en general, estamos hablando de las montañas rocosas.
Eso es. Muy importante, ¿eh? Ruta por las montañas rocosas, es lo que os proponemos, ¿eh? En julio.
Eso es, porque son los paisajes más bonitos que, no sé, que hayamos visto nunca.
Totalmente.
Pero que te cansas a los dos días, es lo que dice.
Yo lo que decía era
porque
como...
al final ves siempre lo mismo, porque es que acá, encima, esa ruta la hicimos después de haber viajado por la costa oeste de Estados Unidos. Y la costa oeste es, pues eso, que cada día ves una cosa diferente,
cada día
es una sorpresa. En cambio, las montañas rocosas... Es tan espectacular,
sí.
Pero la diferencia está en que cada día es lo mismo. A lo mejor el lago
son
es más grande...
Son paisajes brutales que se repiten. Eso entonces, es. Claro, es un paisaje brutal. Es que es... Que
no tiene otra definición.
No tiene otra... bueno, se podría definir de muchas maneras,
y son
pero...
lagos, pinos y montañas.
Y montañas.
Y glaciares, ¡buah!
Y entonces, claro, es ese agua azul turquesa intenso del deshielo del glaciar en medio de una montaña, en verano...
Con el día soleado, los pinos verdes...
Claro.
Pero claro, la primera vez que lo ves dices... ¡Guau!
¿Qué es
pero
esto?
Pero como al día siguiente vas a verlo, vas a estar haciendo una ruta de más o menos una semana, 4 o 5 días. Es que todos los días los parques nacionales, los sitios pues son iguales.
Sí,
no cambia demasiado.
Encuentras paisajes muy parecidos, entonces es verdad... que a nosotros nos gustó, pero que también es eso. Tenéis que tener en cuenta que es un destino básicamente de paisajes, que luego no tiene mucho más que hacer. Esto ya lo hablamos en el podcast, os lo explicamos
bueno,
al detalle.
Sí que puedes hacer rutas de senderismo, puedes acampar.
Eso, la naturaleza es brutal.
Te puedes encontrar con un oso.
Te puedes encontrar con un oso, que eso mola mucho. Entonces, bueno, creemos que Canadá es un destino que también hay que conocer una vez en la vida. No Canadá, Canadá es inmenso.
Estamos hablando de las montañas
rocosas de Canadá. Una ruta en julio, creemos que es una propuesta muy chula. Apuntadla ahí sabéis si lo tenéis en mente y todavía estabais dudando. Y luego tenéis toda la información en podcast, en las Instagram Stories, y ahí sí que tenéis guía escrita al detalle de la ruta que nosotros hicimos.
¡Bien! ¡Bien! Pues llegamos ya al mes de agosto. ¡Bien! Sitio perfecto para viajar por España, la ruta, una ruta por la provincia de León.
Sí, mirad,
fíjate,
hemos dicho,
vamos a pasar de playas y nos vamos a piscinas naturales,
y
a ríos,
fluviales, eso es. Todo el mundo la playa, lo que decimos, ¿no? Cuando hemos hablado de Almería, ¡ale! Todo el mundo la playa, que es una pasada, que está muy guay, pero todo el mundo pensamos en playa. Vamos a quedarnos en interior. Os proponemos lo que dice José, ¿no? Playas de río, de estas que están heladas, pero que mola tanto que el agua es totalmente transparente en Villafranca del Bierzo.
Ay, ¿cómo te acuerdas?
Cómo me gustó. Yo hice ahí una escapadita en la furgo con mis hermanas y con mi sobri y me encantó esa zona. Además, precisamente fue porque queríamos una escapada cortita y la flexibilidad de viajar en furgo, pues es, y miramos, ay, está lloviendo por el norte, venga, pues vamos a Villafranca. Y de verdad que dijimos, uy, qué guay, porque la tranquilidad de un pueblo, tomarte algo en la terracita y luego irte a la playa fluvial que la tienes al lado. Y en general, toda la provincia de León guarda secretitos como estos, porque es una provincia muy desconocida. Tú, por ejemplo, hiciste la ruta
Ruta por diferentes pueblos de tradición minera, en el que pues visitabas pues minas, visitabas fábricas.
Te lo enseñaban los propios mineros, sí, sí, sí. ¿Cómo viven?
No, yo lo de Favero flipé, porque no sé, te enseñan ellos y te dicen, o sea, te muestran cómo era su vida.
Su día a día
en la mina, no hace mucho.
Eso es historia reciente de nuestro país, la vida minera, muy desconocida. Creemos que también desde el punto de vista de los viajes es algo que aporta mucho, porque al final, bueno, no es solo ver sitios, ¿no?, sino conocer un poquito la historia y palparla. Y entonces, en el caso, José, vino encantado. Yo no he hecho esa.
Además,
visita,
era todo lo relacionado con el carbón, o sea, con la mina. Desde los ferroviarios, que iban a las minas a recoger el carbón y lo llevaban para los Altos Hornos, para el País Vasco. Estuvimos en Cistierna, que allí es el pueblo de los ferroviarios, en el que nos hicieron la olla ferroviaria, nos contaban
un
poco.
Es un plato típico que
hacían que se hacían en los trenes. La gente que estaba trabajando, como no tenía tiempo de hacer una parada para ir al mesón de turno para comer, pues la propia. Se hacían una comida típica de León, que bueno, en la guía lo tenemos todo explicado, y la cocinaban directamente en el tren. Al final todo era relacionado con la minería, desde el transporte, que era el tren, pues a las fábricas y luego a las propias minas que visitabas y demás. Así
y
que
en
bueno.
General, la provincia de León guarda, aparte de rincones muy conocidos, como puede ser la Catedral, Patrimonio de la Humanidad, que es una auténtica joya, León Capital, para ir de tapas, luego tenéis las Médulas, también Patrimonio de la Humanidad, que son unos paisajes que recuerdan, te pueden recordar un poquito a la costa este de Estados Unidos, y que también están unidos, pues eso, a la época romana, la explotación minera. La provincia de León es también de esos sitios, tenemos muchos, por desgracia, en España, muy muy conocidos, y muchos que son auténticas joyas y muy desconocidas. Así que el mes de agosto os proponemos quedaros descubriendo nuestra tierra, Castilla y León, el interior, y concretamente esto, la provincia de León.
Y si viajáis fuera de España, pues vamos a proponer una
ruta muy
diferente.
Poco conocida, efectivamente. Bueno, también de interior.
Eso es.
Eso.
Una ruta por el medio oeste de Estados Unidos, por el Midwest, que va.
Flipa, ¿por dónde vas a empezar?
En Chicago y termina en Nueva Orleans.
Esa ruta la hemos hecho nosotros por partes y pasas también por Indiana, un estado agrícola.
Con Amis,
muy poquito turístico. Tenemos podcast, tenemos guía. Creo que las Instagram Stories ya no están porque Instagram, según vamos colgando cosas nuevas, nos va eliminando. Pero de verdad, apuntadlo porque es muy poquito conocida. También es, o sea, me refiero muy poco turística. Es un turismo americano, pero tampoco está masificado. Súper auténtico, muy de película, muy diferente. Y es
bueno,
un viaje
hecho
a Estados Unidos muy, muy guay.
De hecho, empiezas en Chicago, que para nosotros es de las mejores ciudades del mundo, mucho mejor
sí,
que Nueva York.
Sí, americanas, o sea, es verdad que todo el mundo, y nosotros los primeros, se centra en Nueva York, nosotros estamos enamorados de Nueva York, pero cuando llegas a Chicago dices, a ver, objetivamente.
Ole.
Sí, objetivamente Nueva York es muy de película, pero está más sucio, objetivamente está más antiguo. Chicago es como muy señorial, todo muy organizado, tienes allí, pues eso, al final la playa, la zona nueva. Tenemos también las guías escritas, los rascacielos. Chicago es una ciudad que merece mucho la pena ser conocida y no lo es tanto como se merece.
Es menos visitada que Nueva York porque al final...
Entonces empezáis la ruta en Chicago, cogéis...
Vamos bajando, vamos bajando. Llegamos al estado de Indiana.
Eso es.
Que es lo más.
Vais pasando luego, pues eso, luego al final Louisville, Nashville.
La ruta de la música.
La ruta de la música y llegáis a Nueva Orleans. Viajazo, y ahí sí que necesitaréis para hacerlo bien 2 o 3 semanas. Por eso os lo proponemos, un viaje en agosto. Y además eso, ir reservando con antelación, y no es difícil de organizar, ¿eh? O sea, si lo vais a hacer por libre, que es como porque no hay ninguna agencia que organice esto.
Echar un vistazo a la guía que tenemos. Pues que vamos a ir indicando pues todos los sitios que paramos, con alojamientos, con cosas que se pueden ver.
Y escuchar el podcast, que os lo explicamos más al detalle, pero ya veréis qué viajazo en mayúsculas y qué destino tan guay para el mes de agosto, ¿eh? Para venir con las pilas cargadas ahí a la vuelta. Mes de septiembre.
Septiembre. Vamos a ver. ¿Qué tenemos, Oporto?
Vamos a ver. ¿Dónde nos
vamos?
Ahí
nos falta un destino nacional.
Ah, es verdad.
Amiga.
Ah, amigo, perdonad, que he hecho yo la guía y he hecho yo el guión y ha quedado aquí. Bueno, pues mira.
Pues venga, dos destinos.
Es que Oporto es...
Oporto es casi como casa, como estar en casa.
Vamos a hacer así, vamos a poner la ñapa, ¿no? Hemos puesto Oporto e Indonesia. Pero en Oporto, bueno, pues es verdad que al final es una ciudad que como la tenemos muy cerquita aquí en España, pues
es como ir a Salamanca.
No es como ir a Salamanca. Mira, podemos añadir destino nacional, por ejemplo Salamanca, Ribes de Duero,
de camino a Oporto. Un 2x1 también,
¿te parece? Venga, un 2x1 en septiembre, y entonces bueno, pues mira, la opción de Salamanca, ¿te parece?
Sí,
y luego
incluso
un crucero fluvial.
¿Eh? Por las Arribes del Duero.
¿Te parece?
Bueno. Ah, mira, esto sobre la marcha.
Esto es improvisación.
Mira, es verdad. Llegas a Salamanca, visitas la ciudad, patrimonio de la humanidad, uno o dos días,
otra
perfecto.
Joya castellana.
Ciudad de tapas, bueno, no te vas a aburrir. Pero es que desde la misma provincia de Salamanca puedes tirar hacia las Arribes del Duero, que esos unos paisajes, unos cañones, que bueno, que, lo comparan con los fiordos, son como los fiordos noruegos. La comparación ya sabemos, ¿no? Pero bueno, es espectacular. Pero es que desde hay un pueblecito que está en la frontera entre Salamanca y Portugal, con la frontera entre España y Portugal, que desde ahí salen unos cruceros que llegan a Oporto.
¡Eso amigos! Como hemos improvisado ahí, pero es verdad que ese crucero, me encantaría hacerlo después de hacer el crucero por Noruega.
Son barcos como los, si habéis hecho un crucero por el Nilo, pues son barcos muy similares que recorren todo Portugal, porque van siguiendo
el
curso del río Duero hasta
Oporto. Eso es. Y luego también allí tenéis el Camino de Hierro de la Fregeneda, que lo hicimos el año pasado, no lo conocíamos, y también son antiguas vías de tren que han conservado, y entonces va recorriendo, es un camino, ¿cuántos kilómetros son?
Ya no recuerdo si eran 13 kilómetros.
Sí, son como 4 o 5 horas andando. El peor momento es el que os estamos proponiendo, ¿no? El peor momento siempre es agosto, que es cuando hace mucho calor, que es cuando nosotros lo hicimos, pero sin embargo hacerlo en septiembre, que ya ha bajado mucho el calor por esa zona, pues es una ruta muy muy bonita, y entonces termina justo donde empiezan los cruceros, o sea que podéis hacer ahí esa ruta Salamanca ciudad, Salamanca provincia, y bajáis hasta Oporto, que era la propuesta que os teníamos hecha para este mes. Una ciudad preciosa. Nosotros el año pasado...
Que ha cambiado muchísimo.
Eso es, la visitamos de nuevo y dijimos, joder, desde hace que no veníamos aquí, lo que ha cambiado un montón desde la última vez.
Están reformando toda la ciudad, pues todos los edificios, es que ahora está todo, bueno, está precioso.
Y es muy turística también, ahora es verdad que tiene,
bueno,
mucho turismo.
Con entonces, el tema de Harry Potter ya sabemos.
Bueno, con la librería Leyo, que tenéis también en el podcast que hicimos, os contamos ahí nuestra experiencia y lo tenéis también en la guía escrita. Pero bueno, Oporto siempre es un acierto, se come genial, es una ciudad preciosa y el mes de septiembre acompaña un montón con el clima, así que lo incluimos ahí. Y como destino internacional ya...
Pues un viajazo.
Eso.
Otro viajazo eso. Como Costa Rica de naturaleza. Mucho más económico, evidentemente, que es Indonesia.
Siempre. A ver, siempre decimos, también en nuestro caso hemos estado varias veces, y cada vez es un viaje diferente, porque tiene tanto que conocer.
Tiene 17.000 islas.
Eso es. Entonces, imaginaros, 17.000. O sea, 17.000. Repetimos, por si acaso, el dato. Es como, esta gente está loca. Pues son muchísimas islas. La principal, como la más conocida, la más turística, es Bali.
¿Qué tenéis que obviar? Esa,
eso.
Ni pasar por ahí. Bueno.
No, bueno. A ver, por conocerlo, ¿no? Pero la gente que...
2-3 días máximo.
Eso es. Nosotros cuando nos preguntáis y decimos... y la gente va mucho con la idea de Bali y decimos, a ver, Bali creemos que es lo que menos os va a gustar, a nosotros lo que menos. Y cuando termina el viaje,
nosotros hablamos con mucha gente, como que nos consulta sobre Indonesia y luego después de su viaje hablamos también después y todos nos dicen lo mismo, que Bali pues al final es lo peor del viaje.
Es lo más turístico.
Porque es como si vas a... Con todos los respetos, como si vas a Ibiza en agosto.
Eso es muy turístico, demasiado, o sea, ya está un poco, pues eso, como muy, muy internacional, ¿no? Muy globalizado, luego es mucho más caro, y sin embargo, lo bonito de Indonesia es...
Y lo auténtico,
cómo puedes, por ejemplo, recorrer Java, los volcanes, ver el desove de las tortugas en Sukamade, ver orangutanes en Borneo, o sea, es que realmente son muchas islas, tiene mucho que ofrecer.
Y a Flores, en Flores puedes ver el volcán, ¿te acuerdas del Quilimuto?
Sí.
Un volcán con tres lagunas de diferentes colores.
Sí,
y luego
alto.
Puedes ver al dragón de Komodo, ese crucero, ese recorrido en barco por las islas es alucinante. También
entonces,
puedes hacer diving, o sea, submarinismo.
La propuesta de Indonesia siempre, pero además una época perfecta en cuanto a clima, porque bueno, al final siempre hay que tener, ¿no?, en Asia, tener en cuenta la época de lluvias, es el mes de septiembre. Así que queda aquí recomendación de oro y tenéis toda la info en las guías. Como siempre, nos preguntáis lo que haga falta, ya sabéis que para eso estamos. Seguimos, último trimestre del año, madre mía. Estamos en octubre.
Qué rápido vamos,
¿no?
Octubre.
Mes de octubre.
Destino nacional, pues Navarra, el Valle del Baztán.
Este año.
Un lujo de viaje.
Hemos hecho una ruta por Navarra en esas fechas y nos ha encantado. Creemos que también dentro de nuestro país, que es un poco la idea de este podcast, es otro de los grandes desconocidos, ¿no? Es una región que tiene mucho que ofrecer, que no es muy grande, que se recorre fácilmente. En nuestro caso fuimos un poco El motivo de ir fue por los caminos de Santiago. 5 ramales del Camino de Santiago se pueden recorrer en Navarra. La parte más famosa, el Camino Francés, empieza en Roncesvalles, ahí en Navarra. Pero luego nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo el recorrido del Camino de Santiago en el Valle del Baztán y es que es espectacular. Más allá de que hagáis o no el Camino de Santiago, que os lo recomendamos.
Pero puedes hacer unos kilómetros, puedes pasear.
Eso es. El pueblo de Elizondo, luego está muy unido también a las novelas, ¿no?, de la trilogía del Baztán. Y creemos de verdad que si no conoces Navarra tienes que conocerla, que ha sido... una de esas cosas que nosotros mismos nos hemos tirado de la oreja cuando hemos venido y hemos dicho, joder, ¿cómo no lo conocíamos?
Es uno de esos sitios que tienes que conocer antes de morir en España.
¡Sí, señor! Ahí queda. Me encanta, José, cuando hace esos titulares. Uno de esos sitios. Pero es verdad, que venga ahí a apuntar mayúsculas.
Echar
otra
un
vez.
Ojo a la guía que tenemos publicada de la ruta por Navarra, que está súper completa, con todos los sitios imprescindibles que hay que conocer
visitar
en Navarra.
Y en el mes de octubre, viajazo.
En el mes de noviembre.
No, en el mes de octubre viajazo.
Ah, calla, que
se me ha
ido. Ya me he ido a noviembre.
El año pasado, José cumplió años de una manera especial y tuvo un regalo de cumpleaños muy especial, que fue un crucero viaje
a Noruega.
A Noruega. ¿Y cómo fue el viaje, José?
Bueno, pues fue alucinante porque volamos a Bergen. Bergen es precioso. Pero desde ahí salen los cruceros que van hacia el círculo polar ártico, a la parte más al norte de Noruega. Nosotros bajamos en Tromsø, pero ese crucero llega hasta Kirkenes todavía. Y bueno, es algo alucinante. Porque, sin palabras. Gracias, Eva.
Qué bobo. Fue viaje sorpresa. Y es verdad que Noruega, yo cuando lo típico, ¿no?, tanteas que le podía hacer ilusión a José un viaje, y dijo Noruega, dije, bueno, no sé, yo no lo tenía entre mis destinos favoritos. Y vine alucinando de lo que nos encontramos allí. Tenéis un podcast y en el podcast os volvemos a decir lo mismo. Yo hubo un momento que me eché a llorar de la emoción de lo que tenía delante.
A mí me impactó.
Tiene esa capacidad de emocionar.
Más allá de las auroras boreales, que era la primera que veíamos auroras. Bueno, es que era brutal.
¿Mm?
Ese recorrido que hicimos por una parte de los fiordos, el día estaba lloviendo, y cómo caían cascadas y cascadas por todos los sitios,
sí,
por las montañas.
Paisajes.
Eso era, yo nunca había visto algo igual.
Entonces, si os pasa como a nosotros, que tenéis, bueno, no sé, o como me pasaba a mí, ¿no?, que Noruega estábamos ahí como, bueno, no sé, de verdad, apuntadlo también. Y una época perfecta es octubre. Y tenéis podcast, tenéis guías, en el podcast lo contamos. Ese pequeño crucero que nosotros hicimos, que no tiene nada que ver con los cruceros comerciales, es algo muy diferente. Todavía tenemos parte de este viaje pendiente de escribir en las guías, pero lo vais a tener porque nos hemos hecho la propuesta de que
prometido
que nos falte esa información para que podáis hacer el mismo viajazo que hicimos nosotros, que fue brutal. ¡Mes de noviembre! Empiezan a sonar las campanillas navideñas.
Este mes va a pasar como en el otro... que falta un destino nacional, pero lo vamos a complementar, no hay problema.
Empezamos el mes ya con...
Habíamos apuntado navideñas. Lisboa y Londres para el mes de noviembre, ¿no? Pero vamos a complementar Lisboa con Cáceres. De camino a Lisboa, hacemos parada en Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, preciosa, que no tenemos guía, que no hemos escrito todavía la guía, que hemos estado un par de veces, pero no hemos tenido tiempo material para...
Viajamos mucho, esto es como podcast excusa, pero es que es verdad.
En cambio de Lisboa tenemos de todos los colores y sabores, pero bueno.
Sí, este año queremos escribir, o sea, sacar adelante mucho que tenemos en la recámara de los viajes, y mira, es verdad que tienes razón, que Cáceres tenemos que hacerlo. Así que propuesta nuestra para vosotros y propuesta de que cuando vayáis tengamos la guía escrita también. Cáceres y luego complementamos
la capital de Portugal, Lisboa, que también es preciosa como puerto.
Eso es, también tenemos la guía escrita. Volvimos el año pasado y volvemos a decir lo mismo, nos encantó ciudad, o sea, Lisboa es una ciudad. Hicimos un intercambio de casas, tuvimos la suerte de poder estar allí también varios días y pues eso, pasear mucho, descubrir mucho y coger mucha información para la guía, y yo creo que ha quedado muy completa y tenéis ahí un montón de opciones para disfrutar a tope de la ciudad. Y como destino internacional, lo que os decía, con la idea, parece que ya en noviembre estamos pensando en los viajes navideños, y una de las ciudades que más pronto...
Bueno, yo creo que la que más pronto... Este año, o sea, en 2023 fue el 8 de noviembre, pues este año que viene pues será parecido. Si no es el 8, será el 9 o el 7, por ahí.
Eso es, una de las ciudades europeas que más pronto enciende, o la que más pronto, la iluminación navideña es Londres. Nos ha vuelto a pasar lo mismo que estamos diciendo casi repetitivamente durante este podcast. Volvimos después de años y dijimos, ¿cómo hemos tardado tanto en venir? Es que Londres es una ciudad tan chula, es que es como para volver cada...
Tan elegante,
tan limpia, con tanto que ver, como para volver eso cada 2 o 3 años. Tenemos un montón de opciones de vuelos en cualquier época, siempre hay ofertas, y luego es verdad que con la iluminación navideña es tan bonita. Yo creo que, mira que nos gustan los viajes navideños, y hemos viajado mucho por mercadillos por Europa, y hemos viajado a Nueva York, y siempre en Navidad procuramos hacer un viaje bonito para contaros, pues Londres especialmente nos ha impactado, de decir, joder, es que es muy guay. Así que en noviembre ya podéis hacer viaje navideño. Si sois muy navideños como nosotros y queréis ampliar la temporada, pues que sepáis que eso, que más allá de la ciudad, también es un destino muy chulo para la iluminación navideña.
Perfecto, pues ya pasamos al último mes del año, diciembre, y como destino nacional, pues hombre, vamos a aparcar un poquito la Navidad. Y
bueno, vamos a hacer un complemento.
Eso, vamos a hacer ahí un mix.
Para quien diga, mira, yo la de Navidad... Bueno.
Quien no le guste la Navidad y no le guste el frío, diciembre es perfecto para ir a Canarias.
Ruta por Canarias, siempre, cualquier época del año. Pero hemos elegido diciembre porque, hombre, cuando estás ahí en casa ya como sacando los abrigos con frío en Canarias, pues también puedes sacar el abriguito, pero vamos, no es lo mismo.
Pero casi, no, bueno, yo, gente que va en Navidad se baña.
Claro, dependiendo...
O sea, depende cómo pilles la época, o sea, bueno, la época
la
no.
Zona.
Claro. Depende cómo pilles el tiempo en ese momento, pero normalmente...
Y la zona donde vayas, porque es muy distinto el norte de la isla que el sur de la
correcto,
isla.
Correcto,
correcto. Si buscas calorcito, lo tienes. Si quieres hacer una ruta, que dices, venga, puente de diciembre, una ruta chula, pues me voy a coger un coche y me voy a recorrer una de las islas, destinazo. O me voy a coger, mira, me apetece solete, ahí los pies en la playa, pues también. Canarias es siempre destino y eso, lo hemos metido en el mes de diciembre porque tiene un poquito de todo y porque al final es un poco la alternativa a los viajes exclusivamente navideños y de mercados navideños. ¿Os parece? Destinazo nacional.
Pero si queréis mercados navideños, pues vamos a dar mercados navideños.
Pues vamos a dar mercados navideños. De
una
los
ruta
famosos.
Por Praga, Viena y Budapest.
Nosotros acabamos de volver, no conocía... Bueno, José, de hecho, no conocía ni Praga, ni Viena, ni Budapest. Y los mercados navideños, bueno, son famosos, son muy populares. A nosotros, concretamente, los que más nos han gustado han sido los de Viena. Los de Budapest nos han decepcionado un poco porque íbamos con la expectativa de que allí... Hay un mercado que está elegido durante varios años como el mejor mercado navideño de Europa y bueno...
No entendemos por qué, pero bueno.
Hemos visitado otros más bonitos, Pero en cualquier caso, bueno, la ciudad de Budapest, la ciudad de Viena nos ha flipado, nos ha encantado, y la ciudad de Praga. Entonces, hemos hecho el recorrido en tren, haremos un podcast específicamente de esto.
Hay una guía de cómo organizar un viaje a Praga, Viena, Budapest.
Eso así que... es. Entonces, podéis hacer, pues eso, en un recorrido de 10 días, por ejemplo, pues podéis visitar las tres ciudades. De 15 días sería perfecto, y si no, elegir una de ellas para destino navideño en diciembre. Madre mía, ya hemos terminado el año, solo nos quedan casi aquí, ya nos queda volver a comer las uvas, de nuevo las campanadas y volver a pensar en nuevos viajes.
Bueno, pero ¿nos ponemos de momento, a organizar el viaje?
Venga, ¿te parece?
Venga.
Vamos allá.
Empezamos con la organización del viaje o de los viajes.
De los múltiples viajes, porque claro, digo, madre mía, ¿cómo planteamos esto? Si os proponemos 24 o más viajes, porque en algún mes hemos metido un 2x1, pues a ver, ¿qué? Vamos a utilizar unos criterios genéricos que son los que nosotros utilizamos a la hora de organizar cualquier viaje.
¡Planificación!
Totalmente. Y luego, las webs que utilizamos para viajar las tenéis en organizotuviaje.com dentro de la home, de la página principal.
Que pone las mejores webs para organizar viajes. Ahí tenéis 16.
Todas las que utilizamos tanto para consultar vuelos, para reservar alojamiento, actividades, tours en español, internet, la tarjeta, todo lo tenéis ahí. Entonces, y luego muchas veces con descuentos también, que tenemos, pues eso, para nuestros lectores. O sea, que si entráis dentro de organizotuviaje.com, las mejores webs para organizar viajes, ahí tenéis, podéis organizar el viaje por libre igualito que lo hacemos nosotros. En cuanto a criterios generales para todos estos viajes que os proponemos...
Pues si os quiere salir un poco más barato, o lo más barato posible, es siempre con toda la antelación que podáis.
Nosotros solemos hacerlo siempre con 2-3 meses de antelación.
Principalmente para el vuelo.
Eso es.
Y luego los alojamientos. Lo bueno que tienen los alojamientos es que tú puedes reservar con toda la antelación que quieras, porque son con cancelación gratuita. Puedes reservar algo y luego, si al final no cuadra o quieres cambiar de alojamiento o lo que sea, pues puedes cancelar y reservar otra cosa.
Eso es. Y en el caso de los vuelos, es verdad que si coges un vuelo flexible que te permite cancelación, salen muchísimo más caros. Entonces nosotros lo que hacemos, y bueno, aparte más allá de eso, siempre vamos con seguro de viaje. El seguro de viaje tiene la opción de contratar la cancelación,
la anulación del viaje,
eso
que porque
es.
Si por lo que fuera no puedes viajar, pues
surge un imprevisto,
siempre son casos graves, eso sí, pues te van a devolver el dinero del vuelo, claro. O sea, de lo que hayas pagado ya.
Imaginaros que dices, me voy a ir en septiembre, me he metido ahora, ostras, qué vuelos, pues me los voy a pillar ya, y entonces si surge algo, claro, de aquí a septiembre, pues tengo el seguro de anulación. Nosotros utilizamos el seguro de IATI, siempre recomendación en mayúsculas viajar con seguro, pero también en nuestro caso recomendación en mayúsculas de IATI, porque lo hemos utilizado, llevamos, es que no sabemos, pero
más de 10 años
viajando siempre con ellos, hemos tenido que utilizarlo en múltiples ocasiones, un montón de veces, por tema médico principalmente, pero luego tienen también otras coberturas como son pérdida de equipaje, tienen un montón de coberturas. Y aquí un dato importante, cuando viajáis por Europa, parece que muchas veces, como tenemos la tarjeta sanitaria europea, decimos, bueno, no necesito seguro de viaje. Pero no es así, porque la tarjeta sanitaria europea tiene una cobertura limitada a lo que es la cobertura médica tuya si a ti te pasa algo accidentalmente.
Te va a cubrir la atención médica, que muchas veces en muchos países no es siempre gratuita,
claro,
sino
no
que hay copagos.
Como en nuestro caso, como
y
en
luego,
España.
Si tienen que hacer un traslado en ambulancia, en cosas así, eso va de tu cuenta.
O
si
tú
no
llegas y dices, no, es que yo
viaje.
Quiero volver a mi país porque estoy a lo mejor en Malta, ya, pero es que yo quiero, no quiero tirarme aquí 15 días en el hospital. Bueno, no depende de ti, no es que yo quiero, me refiero que hay cosas como, por ejemplo, los traslados médicos, que el seguro de viaje, dado el momento, te lo cubre, y la tarjeta sanitaria europea, pues no. Países donde hay copago, pues con una tarjeta, tú con el seguro de viaje vas a ir a un médico privado, no vas a tener ningún copago, no tienes que adelantar nada. O sea que es incluso en los viajes donde viajamos por Europa y tenemos la cobertura de la tarjeta sanitaria europea, para nosotros es imprescindible. Y luego, aparte, eso, la cobertura de anulación, que se puede contratar los 7 días siguientes a la contratación del vuelo.
En los 7 días, máximo.
En los 7 días.
Que no se te pase esos 7 días, porque entonces ya no te permite
eso es.
Hacerlo.
Entonces, vuelos, antelación, en nuestro caso solemos coger 2 o 3 meses, seguro imprescindible de anulación, que además va a llevar el seguro médico, que también es totalmente necesario. necesario incluso en Europa.
Luego las actividades, pues vamos viendo, si es una actividad muy demandada, pues la reservamos ya, claro.
O viajamos en temporada alta, o viajamos a ciudades, pues eso, que llegas y dices, ahora cuando hemos estado en Londres, ostras, menos mal que lo hemos reservado con antelación, porque para ir hoy hemos hecho nuestro planning y para ir hoy, pues hubiese coincidido que no hubiésemos tenido entradas. Y luego sin colas, pues que muchas veces dices, joder, es que al final me voy a ir 4 días, 5 días, o el tiempo que sea, y empleo 2 horas en una cola. Pues todas esas cosas, reservarlas con antelación. Tenemos también la web que nosotros utilizamos y tienen también cancelación gratuita normalmente hasta las 24 horas antes. Entonces, en el momento en que reserves los vuelos y planifiques un poquito el viaje, las actividades más demandadas, las principales, reservarlas también con antelación, ¿eh? Consejo de oro. Más cosillas a revisar, internet.
Bueno, si en Europa tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, tenemos Vodafone. Sí que tenemos.
No les hagas publicidad, que tenemos con ellos una movida. Cada vez que viajamos,
bueno,
que venga.
Que tienes que consultar. Normalmente el roaming en Europa es gratuito, pero ojo, no es ilimitado. O sea, tienes un límite. Tú cuando llegas al país, recibes un SMS y te dice, en nuestro caso, nos dice 53 gigas que puedes usar. Si te pasas de esos 53 gigas, pues vas a tener que pagar. O sea, controlar a ver. ¿Cuántos datos tienes en el país que vayas a visitar?
Y en tu tarifa y en tu compañía, porque
eso
cuando
es.
Hacemos viajes
porque
eso en
es muy
grupo,
importante, ¿eh?
Claro, cambia, dependiendo de la compañía de teléfono que tengas, cambia si tiene datos de un tipo, de otro tipo. Entonces, activar el roaming, consultar los gigas que tenéis, pensad que a lo mejor tu tarifa en España incluye datos ilimitados, pero no en el extranjero, y que en caso de que fueseis, aunque hoy por hoy es verdad que hay wifi en la mayoría, en todos los hoteles,
wifi,
y en los sitios públicos, pues revisar eso, que si creéis que vais a utilizar más internet de los gigas que tenéis en vuestra tarifa, pues a lo mejor os conviene llevar una tarjeta internacional. Esto en el caso de que viajéis por España, viajéis por Europa y tengáis roaming. Pero cuando se viaja a países como México, como Indonesia, como la ruta por Canadá que os decimos, hay una compañía que nosotros utilizamos y que tiene tarifas que están muy bien de precio, en muchos casos ilimitados los datos, y siempre en las guías os lo ponemos. Si quieres tener internet en todo momento, esta compañía, y entonces y nosotros la hemos utilizado, es la que utilizamos siempre. De todo lo que hablamos y todo lo que recomendamos es lo que nosotros utilizamos. Nunca recomendamos ni hablamos de nada sobre lo que no tengamos experiencia. Y siempre utilizamos lo mismo porque cuando funciona es que no tengo necesidad de estar cambiando. Entonces, en el caso de internet, revisar eso, ¿vale? Si viajáis por Europa, lo que hemos dicho.
Y bueno, y luego ya dependiendo cómo vais a montar el viaje y demás, en las mejores webs para organizar viajes tenéis ahí desde alquilar coche, tarjetas para pagar sin comisiones.
Todo lo tenéis.
Todo, hay un batiburrillo de cosas, un montón de webs pues para reservar cosillas y para hacer
y
para tenerlas
de,
en cuenta.
Y dentro de cada guía tenéis cómo organizar, por ejemplo, un viaje a Praga, Viena, Budapest, cómo organizar un viaje a Indonesia. Y entonces ahí os contamos pues también cómo son los enchufes, va todo con la información práctica de ese viaje en concreto.
Si hay algún requisito para entrar en el país, bueno, hay
eso,
toda
pesado,
esa información está en cada
la tenéis
guía.
Ahí. Pues nada, mira qué rápido hemos organizado. ¿Cuántos viajes? 25, 26 viajes en
un momento.
Vamos a organizar la maleta igual. Es que en un minuto, ya veréis, ya veréis. Y aquí lo mismo. ¿Cómo organizar la maleta para un viaje internacional a Indonesia de 3 semanas y a Oporto de 2 semanas? Pues todo lo tenéis en cada una de las guías que tenemos escritas en organizatuviaje.com. Pero un básico, recomendación de oro. Para ahorrar equipaje, sobre todo cuando son vuelos low cost, que viajáis con compañías que limitan el equipaje, siempre, bueno, y también en viajes internacionales, pensad en equipaje para una semana. Da igual que vayas 4, porque tú en el fondo lo que vas a utilizar es lo que utilizarías en una semana. Luego lavas allí. En todos los sitios tienes posibilidad de lavar la ropa y no tienes que ir cargado con excesivo equipaje. Es muy diferente viajar a destinos como os hemos propuesto Laponia en enero, lógicamente, que viajar pues eso, a un destino veraniego cuando la ropa es mucho más ligera, ocupa mucho menos en el equipaje. Pero coger el concepto de que cuando viajéis más de una semana, el equipaje necesario lo podéis organizar como si viajaseis una única semana y luego lavar allí. Y también para ahorrar equipaje, una cosa muy importante es que, salvo que vayas, por ejemplo, pues en el caso de los viajes a Malta, ¿no?, que vas a necesitar zapatos para el agua, porque al final son playas de piedra y al final, bueno, pues unos zapatos de goma siempre son necesarios, limitar todo lo que podáis el calzado y a cambio llevar un calzado muy, muy cómodo. Nosotros ahora venimos del viaje de Praga, Viena y Budapest y yo he llevado unas únicas botas. Me las ponía todos los días, es como si son como deportivas y entonces me resultan súper cómodas. Pensad siempre que cuando se hacen determinados viajes es como que estás haciendo el Camino de Santiago. No estrenéis calzado, que sea muy, muy cómodo, que sea muy todoterreno. Si piensas mucho en las fotos bonitas, pues bueno, busca un calzado que tengas en casa que te valga un poco para todo. Porque es que, claro, el espacio que ahorras con los zapatos es enorme. Así que yo creo que esas son las recomendaciones básicas.
Principalmente.
Eso es. Y José me estaba mirando así como, ¿what?
Estaba flipando. Y bueno, y luego la organización de la maleta, que bueno, que da igual. Al final que bueno, hemos puesto una semana... Yo no enrosco la ropa como hace Eva al moto, al ¿cómo es?
Al Maricondo. Hago así como paquetitos y entonces pero sí que eso, me ayuda
yo,
mucho, ¿eh?
Yo mis reglas son más o menos 3-4 cosas, no máximo. 3 camisetas, 3 pantalones, 3...
Ya, lo que pasa que aquí sí que es verdad que no es por nada, pero muchas veces también las chicas, a lo mejor como que piensas en arreglarte más. Y mi experiencia es que muchas veces yo al principio iba como, bueno, si tenemos una cena, bueno, no sé qué. Y es que al final cuando estás de viaje, la mayoría de las veces, mira, si vas a cenar con unos pantalones de
la gente va...
multibolsillo, no sé qué, salvo que vayas a un
sitio viste cómodo. Y ya está.
Y porque nosotros tampoco nos volvemos locos con las fotos bonitas. Entonces, bueno, pues al final son tus fotos y siempre decimos que las mejores fotos, las más bonitas, son en las que te brillan los ojos. Da igual cómo vayas vestido. Que de olvidaros del postureo.
Qué bonito eso, ¿eh?
Hombre, yo creo que no, que al final yo, mira, ahora estaba repasando fotos del teléfono para ir eliminando y guardando y creo que las fotos más bonitas son esas en las que dices, joder, es que aquí, pero qué bien estaba, no estaba maquillada, es que me brillaba la cara y era la felicidad. Entonces, olvidaros de eso, no es necesario demasiado equipaje en los viajes, que os brillen los ojos, que estéis cómodos, que...
Pues ya está, no hay más que decir.
No hay más que decir, meter muchas ganas y volver con mucha felicidad en la maleta, que es lo que aporta los
viajes. Y esperamos que os hayamos inspirado.
Inspirado para 2024 y atentos al próximo podcast.
Y ya sabéis, toda la información la tenéis en Organizo tu Viaje y cualquier duda,
eso es.
Nos podéis enviar un email que os contestaremos encantadísimos.
Sí, en redes sociales recibimos también mucho feedback vuestro, nos chifla cuando nos decís que os encantan los podcasts. Para nosotros hemos de decir, os lo decimos como un poco empezando el año, que ha sido un descubrimiento encontraros a toda la gente que estáis ahí detrás, que cada vez que nos escribís y nos decís que nos seguís a través de los podcasts, como estamos más habituados a escribir las guías y a contar nuestro día a día en las redes sociales, pues el podcast, como que no somos tan conscientes de la cantidad de gente que estáis ahí y que nos emociona un montón y que es una suerte teneros. Así que así empezamos el año, dándoos las gracias y preparándoos para el próximo podcast y el próximo destino.
¡Nos vemos, chicos!
¡Chao! Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com y si quieres viajar todos los días,
pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok,
YouTube, estamos en las principales redes sociales. Así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast,
comparte
y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.